Yo solo quería que mi mamá me viera bailar. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Drop Dead Gorgeous, o Muérete, Bonita, es una cinta estrenada en 1999, escrita por Lona Williams y dirigida por Michael Patrick Jahn. Estelarizada por Kirstie Alley, Kirsten Dunst y Denise Richards, cuenta la historia de las participantes de la edición número 50 del concurso de belleza American Dream Princess, en la ciudad ficticia de Mount Rose, Minnesota, las excentricidades del resto de los habitantes y los extraños sucesos ocurridos antes, durante y después del evento. Durante el episodio, la canción de Pete, de la aclamada serie Las Aventuras de Pete y Pete, el menor de los hermanos se encuentra accidentalmente a una banda ensayando en un garage del vecindario, durante su regular viaje en bicicleta a la escuela. Los ve rockear por un rato y después de ver su reloj se da cuenta que va tarde a la escuela, sin poder preguntarles el nombre de la banda ni tampoco de la canción que estaban tocando. Al salir de clases, acude nuevamente al garage, pero no hay nadie en casa. Desesperado, hace todo lo posible por encontrar de nuevo a la banda, o al menos a alguien que la conozca, para poder volver a escuchar la canción. Esta experiencia es similar a la que tuve con el filme, del cual hablaremos en este episodio. En 1995, la marca de cosméticos Sarah Rose cumple 50 años de organizar su concurso de belleza juvenil American Teen Princess, por lo que envían a un equipo a la pequeña ciudad de Mount Rose, caracterizada por su apego a la religión, disparidad de clases y amor por las armas, para documentar las festividades en la etapa regional de la competición. Mediante entrevistas en el documental, conocemos a las participantes del evento. Leslie Miller, porrista de la preparatoria local, quien entra al concurso debido al intenso apoyo de su novio. Lisa Swenson, tiene el sueño de vivir en Nueva York, después de haber visitado a su hermano, quien se desempeña como drag queen en esa ciudad. Janelle Betts, debido a que su madre y parte de su familia es sorda, quiere utilizar la plataforma del concurso para concientizar a la sociedad sobre el lenguaje de señas. Molly Howard, fue adoptada por inmigrantes japoneses, quienes tienen una obsesión por pertenecer a la cultura estadounidense y ven el que Molly participe en el concurso como un paso más en esta asimilación. Tess Winehouse. Su motivación no es tan explícita y parece solo participar por inercia. Michelle Johnson. Aspira a ser actriz profesional, por lo que tiene planeado realizar un monólogo dramático durante el concurso, con la esperanza que eso la ayude a alcanzar el estrellato. Tammy Curry. Entra al concurso por la beca académica que ofrece, así como su intenso deseo de triunfar, siendo capitana y presidenta de diversos clubes en la institución académica, incluyendo el Club Femenil de Armas. Rebecca Lehman, descendiente de la familia más acaudalada de Mount Rose, su participación se debe a la constante presión que su madre, anterior ganadora del concurso y organizadora del mismo, le ha hecho desde niña de ser la número uno para poner en alto su apellido. Lo ha logrado todo, excepto ganar el concurso y presidir el Club Femenil de Armas. Amber Atkins, ve el concurso como una oportunidad de cambiar el destino de su familia, mostrar su talento a su madre y, en el mejor de los casos, emular a su ídolo, la presentadora de noticias Diane Sawyer. Antes de que se realice una sola prueba, la tragedia ronda el evento, ya que Tammy fallece en un accidente al explotar el tractor que montaba. También conocemos a las familias de las participantes, así como los jueces del concurso, quienes sus vidas giran de forma emocional y económica alrededor del evento. Adicionalmente, vemos algunas de las previas ganadoras del concurso, unas con mayor éxito que otras, pero ninguna de ellas ha logrado salir de Mount Rose, e incluso la princesa actual, Mary Johansson, se mantiene internada en el hospital debido a que padece anorexia desarrollada a causa de su deseo por haber ganado. Una serie de muertes y accidentes comienzan a suceder en los días previos al concurso, todos relacionados con personas cercanas a Amber o que hicieron algo desfavorable para Rebecca, que gran parte de la población sospecha de la familia de esta última. Sin embargo, la policía descarta de manera casual estas acusaciones. Durante los eventos del concurso, los jueces tratan de dificultar el progreso de Amber. Alguien le roba su traje para la exposición de talentos y minimizan su participación, lo que le hace pensar en abandonar el concurso. Pero el apoyo de su madre y Loretta, una amiga de la familia, le restablecen la confianza. Después del concurso de talentos, se anuncian los resultados. Segunda finalista, Leslie Miller. Primera finalista, Amber Atkins. Ganadora de American Teen Princess, Rebecca Lima. Amber, un tanto decepcionada por no poder emular a Diane Sawyer, acepta el lugar que obtuvo y regresa a su casa para prepararse para el desfile del día siguiente. Toda la ciudad se reúne en la calle principal para presenciar el evento. Rebecca sube a su carro alegórico, pero el olor a gasolina la hace querer bajarse. Como toda su vida, su madre la presiona para hacerlo y renuentemente lo hace. Casi inmediatamente de esto, el carro de Rebecca explota, de manera similar al tractor de Tammy, cobrando la vida de la princesa de belleza. En una mezcla de tristeza y rabia, la madre de Rebecca le dice a Amber que ella debería haber sido la que murió, y revela que estuvo detrás de todas las muertes, así como los accidentes ocurridos, por lo que es arrestada por la policía local. Durante el funeral de Rebecca, Amber es coronada como princesa y acude al concurso estatal, donde debido a la intoxicación del resto de los participantes, ella gana el honor de representar a Minnesota en el concurso nacional. Con la esperanza y la emoción en alto por estar a un paso de emular a Diane Sawyer, emprende el camino a Alabama, a los cuarteles generales de los cosméticos Sarah Rose, donde tendrá lugar el evento. Todas las competidoras bajan del autobús con gran alegría, solo para encontrar que la compañía fue cerrada por evasión de impuestos, cancelando permanentemente el concurso de belleza. Mientras el resto de las chicas destruyen el lugar, Amber regresa resignada a Mount Rose. En el epílogo de la cinta, la madre de Rebecca escapa de la cárcel para iniciar un tiroteo con el propósito de cobrar venganza contra el pueblo. Ella logra herir a la reportera que cubría las incidencias. En ese momento, Amber instintivamente toma el micrófono y comienza a narrar lo que está sucediendo. Al final, esta calma ante la adversidad que demuestra Amber hace que la televisora la tome en cuenta y le dé un empleo como presentadora del noticiero local, y la película termina. Como mencionaba al inicio del episodio, la primera vez que supe de la existencia de esta película fue similar a ese episodio de Las aventuras de Pete y Pete. Hace aproximadamente 12 años, estaba en la casa de un familiar una tarde y mientras veía la televisión, vi a una joven en lo que parecía ser un concurso de belleza o al menos de talentos de la escuela, actuando una escena del clásico filme Soylent Green o Cuando el futuro nos alcance, la cual había visto unos meses antes. El contraste de los eventos de Soylent Green dentro del contexto de esta misteriosa cinta juvenil llamó mi atención, más aún que la cámara cortó directamente a Kirsten Dunst, quien en esa época acababa de estelarizar la trilogía de Spider-Man. Por cuestiones de tiempo, haberla visto solo, una tradición inmemorial de la butaca introvertida, y falta de fácil acceso a internet, no pude obtener el nombre de la película, ni preguntárselo a alguien más como para rentarla posteriormente. Mi única pista era Kirsten Dunst, y a la vez lo que se me hacía más extraño de toda la situación, ya que filmes más antiguos como Entrevista con el vampiro, donde ella salía, eran más conocidos que esta película. Debido a que pasaron muchos años para que pudiera verla completa, en momentos me cuestionaba si realmente valía la pena continuarla buscando, si tal vez esa escena que vi no era representativa del resto de la historia, y si la razón por la que no era más popular simplemente se debía a que no era nada relevante. Afortunadamente para mí, este no fue el caso. Es curioso que la experiencia tuviera similitudes con ese episodio de Pete y Pete, ya que uno de los aspectos que más me gustaron tanto de esa serie como de la película Drop Dead Gorgeous son la comunidad de excéntricos personajes alrededor de un pueblo, cómo sus interacciones te van dando una idea de que los personajes tienen una historia más allá de lo que les sucede en el tiempo mostrado en pantalla, y el humor derivado de estos dos aspectos. Aunque esto último pudiera ser la razón de por qué no es tan aceptada como, por ejemplo, Chicas Pesadas, ya que es un tanto inusual y en ocasiones hasta malintencionado, rondando la línea entre reírse con los personajes o reírse de los personajes. A diferencia de Pete y Pete, donde los personajes son un tanto surreales, acá la exageración se puede ver que está anclada en la realidad. En primera instancia, podemos ver que la cinta satiriza la doble moral que pueden presentar las personas extremadamente devotas, principalmente en la madre de Rebeca, Gladys, quien inicialmente se proclama como una ferviente creyente de la religión luterana e inmediatamente se pone a criticar a todos los que le rodean. A pesar de su pacífico exterior, existe un tono triste y oscuro que se refleja principalmente en los adultos en Mount Rose, ya que son alcohólicos, embaucadores, adúlteros, racistas, incompetentes en su trabajo, clasistas, pervertidos y, como vemos al final, asesinos. La juventud del pueblo, en particular las participantes del concurso de belleza, siguen un tanto libres de todo esto, pero con excepción de Michelle, se nota la gran presión que las personas quienes la rodean ejercen en ellas, lo que en diferentes grados las va orillando a repetir el mismo ciclo en el que se encuentran el resto de los habitantes. Todas tienen la presión del pueblo por participar. Tal como lo dice Lisa en su entrevista, es algo que hacen las jóvenes de la edad casi de manera automática, si cumplen con ciertos estándares de belleza. También vemos el lado de las chicas que no participan en el concurso, y su opinión en contra de este tipo de eventos. Aunque denotan su rebeldía en contra de las festividades, ellas también denotan los mismos vicios que el resto de los habitantes. Es como si la única luz en Mount Rose es este concurso de belleza, siendo una salida de emergencia que se abre anualmente, pero con acceso para una sola persona. Y es por esto que todos le dan una enorme importancia a un evento que, en una escala global, no tiene gran trascendencia. Pero aún así, todos quieren un pedazo de esta gloria, aunque como vemos en las anteriores ganadoras del concurso, el obtener la corona no garantiza el éxito verdadero, y como es el caso de la reina actual, triunfar puede traer consecuencias negativas a la salud. Es por eso que las familias y seres queridos de las participantes se obsesionan tanto porque las chicas triunfen, tanto por el bien de ellas como para vivir vicariamente a través de ellas. Ejemplos de esto son el novio de Leslie para incrementar el valor de su pareja, los padres de Lisa para que siga los mismos pasos de su adorado hijo, los padres de Lisa para que siga los mismos pasos de su adorado hijo, la madre de Rebeca para perpetuar su legado como reina del concurso y su estatus social, e incluso la mamá de Amber para que cambie la vida de ambas. Dentro de la película, podemos ver el extremo donde llega la obsesión por ganar algo tan insignificante por parte de la madre de Rebeca, eliminando a todos aquellos que se oponen a su familia. Drop Dead Gorgeous utiliza los concursos de belleza como plataforma para criticar este aspecto del ser humano, debido a la fama de banalidad inherente que tienen, pero este no es el único lugar donde se suscitan pasiones desbordadas. Cuando los padres inscriben a sus hijos en actividades deportivas, artísticas y culturales, además de querer impulsar sus talentos, en algunos casos es para proyectar su propio deseo por destacar en esa disciplina, llegando a presionarlos por entrar, aunque ellos no han demostrado un interés real por la actividad en cuestión. De acuerdo a la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, después de cumplir nuestras necesidades básicas como alimentarnos, resguardarnos y relacionarnos con otros, los seres humanos comenzamos a desear el reconocimiento, así como autorrealizarnos. Sin embargo, cuando nuestra vida cae en una rutina que parece no tener fin, empezamos a buscar un lugar donde podamos sentirnos más de lo que ya somos, para disipar la sensación de pequeñez que se apodera de nuestra existencia. Algunos la reenfocan en su misma profesión, encontrando nuevas formas de retarse a sí mismos en su área. Otros la encuentran en la ficción, identificándose con sus personajes favoritos de la literatura, historietas, televisión y/o cine, viviendo sus fantasías de grandeza a través de ellos. Esto explica en parte por qué las historias de superhéroes y romance son tan populares a lo largo de la historia. Por su parte, algunas personas encuentran satisfacción en algún hobby, realizando manualidades, pintando, esculpiendo, tomando clases de danza, así como actividades deportivas, ya sea practicándolas o viéndolas. No decimos que esto sea malo por sí mismo, como mencionamos, es parte del deseo humano de cubrir sus necesidades de reconocimiento y autorrealización, pero cuando la persona se obsesiona de una manera más allá de lo racional, puede llegar a ser peligroso. Lo ideal es tener un balance entre nuestra profesión y nuestras aficiones, ya que si nos enfocamos exclusivamente en la primera, corremos el riesgo de caer en la monotonía, y si nos inclinamos por la segunda, es posible que terminemos alienándonos de las personas e incluso invirtiendo demasiado tiempo en algo que no nos regresa el mismo valor a cambio. El otro tema que explora Drop Dead Gorgeous es cómo las corporaciones explotan los deseos de las personas para su propio beneficio, ya sea monetario o para reflejar una mejor imagen. Esta temática, así como muchos otros aspectos de la cinta, me recordaron al episodio Lisa, Reina de Belleza, de la popular serie de televisión Los Simpson, donde Lisa entra a un concurso de belleza y se encuentra con un mundo de traición en este tipo de eventos, así como que es una plataforma para que la compañía tabacalera local le llegara a los consumidores jóvenes. En Drop Dead Gorgeous, Cosméticos Sarah Rose, a pesar de ser los organizadores del concurso y quienes encomendaron la creación del documental, se mantiene al margen de todos los eventos que suceden en Mount Rose y se implica que del resto de la competición a lo largo del país. Durante la historia, vemos que, aunque presionadas por alguien más, muchos de los sueños de las jóvenes por superarse y mostrar sus talentos son verdaderos, pero a lo largo del proceso, atraviesan muchos obstáculos y riesgos, sobre todo por las acciones realizadas por Gladys Lehman, cobrando vidas y sufrimiento en el pueblo. Es por eso que, cuando las participantes del concurso nacional ven que la empresa ha quebrado y que el evento se canceló para siempre, y ellas destruyen el lugar, se comprende de cierta forma su frustración. Se sienten defraudadas por todo el esfuerzo que pusieron para llegar ahí, así como robadas, no tanto de su sueño, pero de la posibilidad de al menos intentar alcanzarlo. Sin embargo, vemos cómo Amber simplemente regresa al autobús, como si hubiera aprendido que después de todo lo que pasó en su ciudad natal, le enseñó una lección, que la vida sigue y que no puede seguir dependiendo de esta proverbial puerta que se le pintó desde la infancia. La lección es que si realmente quiere cumplir su sueño de ser como Diane Sawyer, depende de ella y demostrar sus talentos donde de verdad cuenta. Al final, la película la recompensa con ello, aunque tal vez no de la manera más virtuosa, ya que aprovecha la tragedia de alguien más para ascender a la posición que tanto anhelaba. No puedo confirmar esto, pero se siente como si el final de la película era la escena donde Cosméticos Sarah Rose quiebra, pero como la cinta tiene un punto de vista pesimista de la vida, donde realmente nada importa, creo que le quisieron dar un final feliz, al menos a Amber, para no dejar al espectador un tanto vacío. A mí no me pareció tan mal, pero pienso que acabar la historia de manera, digamos, triste, era más consistente con el resto de los eventos. Aunque no sean deseables, en ocasiones necesitamos estos golpes de realidad para enfocar nuestras vidas en lo que realmente necesitamos para lograr nuestros sueños, y por consiguiente, un verdadero final feliz. A pesar del humor extraño, en ocasiones malintencionado, y otras situaciones que no se pudieran incluir en cintas hechas en la actualidad, aspectos que siento son los que han impedido que tenga la misma fama que otras cintas como Mean Girls o Bring It On, incluso teniendo un reparto de actrices tan famosas como Kirsten Dunst, Denise Richards, Brittany Murphy, Amy Adams, Kirstie Alley, entre otras. Drop Dead Gorgeous satiriza de manera entretenida la doble moral de las personas dentro de una comunidad y cómo la necesidad de trascender nos puede llevar a darle demasiada importancia a cosas que realmente no lo ameritan tanto. Nos lleva a reflexionar las maneras que tomamos los seres humanos para autorrealizarnos, y si podemos llegar a afectar la vida de otros negativamente en el camino a lograr ese objetivo, ya sean extraños o nuestros propios seres queridos. También nos lleva a pensar en la confianza que depositamos en las marcas, no porque sea malo adquirir productos que necesitamos, pero debemos ver más allá del mensaje que nos quieren transmitir para determinar si son entidades con quien queremos asociarnos. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas y o comentarios sobre la película Drop Dead Gorgeous o cualquiera de nuestros episodios anteriores, así como sugerencias de próximos episodios al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales, facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. La Butaca Introvertida agradece a las hermanas Brownie, Cookie y Cake, así como sus orgullosos padres por haber facilitado el filme para la elaboración de este episodio. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la Butaca Introvertida.